Bienvenidos en Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y hoy finalmente converso con la campeona olímpica de triple salto, la atleta venezolana, el orgullo de mi país, Yulimar Rojas. Y digo finalmente porque estos últimos tres meses ella ha estado muy ocupada, pues cumpliendo compromisos, celebrando y sobre todo descansando después de batir el récord del mundo con un salto de 15 metros 67. Y les adelanto que esta conversación es larga porque eran muchas las cosas que quería saber sobre ella y preguntarle. Así que nos tomamos nuestro tiempo. Fíjense, descubrí que Yulimar es una mujer auténtica, es noble, es bondadosa y lo quiere hacer bien. Quiere ser la mejor, quiere ser un ejemplo para los demás. Pero no solo ahora, en el presente, en este momento de gloria. Ella quiere ser un ejemplo, una inspiración a largo plazo, infinita, para siempre. Ella sabe que la necesitamos. Necesitamos su ejemplo, su valentía, su tenacidad para seguir rompiendo récords y demostrarnos que nosotros también podemos romper los nuestros, ¿no? De eso se trata. Hablamos del estrés que están sometidos los deportistas, tanto a nivel mental como físico, y cómo ella lo transita, y que a veces el entrenamiento mental tiene que ser mucho más fuerte que el físico. Hablamos, miren, desde lo que come hasta cómo son sus días de entrenamiento, qué música escucha, cómo llegó a su actual entrenador, qué es lo que más le cuesta de esta vida que eligió. Ella me cuenta que ella escucha mucho su intuición. Desde pequeña, siempre ella escuchó una voz interior que le dijo que vino al mundo a hacer cosas importantes, que vino a esta vida con una misión especial. Y se acercó al deporte gracias a su papá, pero no fue tan fácil. Ya sabemos que lo de Yulimar ha sido una hazaña extraordinaria que ha requerido disciplina, talento y el acompañamiento de un buen entrenamiento. Pero al escucharla contar su historia con tanto detalle, uno se puede dar cuenta que la vida la fue poniendo donde tenía que estar, que nada fue casualidad. Miren, antes de dejarlos con esta pasión que tengo, con esta conversación deliciosa con Yulimar, los quiero invitar a que se hagan miembros de la comunidad en Defensa Propia. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, primero que nada les voy a decir dónde. En endefensapropia.com, en el botón de comunidad. Y si te haces miembro, bueno, ahí tienes la oportunidad de participar en eventos en vivo con mis invitadas, disfrutar de los talleres que hemos desarrollado con ellas, sobre las diferentes herramientas que vamos conociendo en el podcast. También hay videos exclusivos, hay editoriales, códigos de descuento y el apoyo de una comunidad que cada día crece más y se une mucho más, no importa dónde estés. Así que te espero en endefensapropia.com. Miren, a ver, Venezuela no tiene políticas públicas en materia deportiva, se le presta muy poca atención a los deportistas y no te quiero contar si es mujer. Además viene de una familia humilde y a pesar de eso, ella vino a demostrarnos que a pesar de que tenía muchas cosas en contra, no las usó como excusas, sino más bien las tomó como impulso para darle el mayor triunfo olímpico a mi país. Que recuerden, se lo dio una mujer, Yulimar Rojas, en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por South Date Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. Bienvenida Yulimar Rojas a En Defensa Propia. Me emociona mucho este encuentro, Yulimar, porque llevaba meses esperando para poder conocerte, así sea online. ¿Viste que esta es una nueva manera de conocerse?
Sí, imagínate. Bueno, ahorita hay muchas maneras de poder entablar conexión y bueno, la verdad que estoy muy encantada de poder estar conversando contigo y poder hablar un poco de las vivencias de cada día y de cada momento de mi vida.
De tu vida y de lo que has hecho, Yulimar, que es como la reinvención del deporte, de las hazañas femeninas. Estoy conversando, para que ustedes me entiendan, con la mujer que ha traído el mayor triunfo deportivo a mi país, Venezuela, a su país, Venezuela. Y, bueno, obviamente uno se tiene que emocionar, porque ustedes dirán, bueno, si estuviera apoyada por unas políticas públicas deportivas, pues estuviera apoyada por un sistema, además que las mujeres que la apoyamos tanto en el deporte, pero ustedes saben que eso no pasa. Entonces, más allá de tu medalla de oro, Yulimar, yo creo que lo que yo más te aplaudo es que ante tanta adversidad tú sigas triunfando y sigas trayendo esa felicidad al país.
Bueno, yo creo que las adversidades nos hacen fuertes y uh-huh. Las circunstancias por las que pasemos debemos sacar lo positivo de cada cosa. Yo soy una mujer que bueno, que no se rinde ante nada y que piensa que las cosas se pueden lograr si eres consciente de que tienes las fuerzas para seguir adelante.
Claro,
Y
sí,
si
hay
tienes un
mujeres que
motivo,
funcionan así.
claro, y si tienes un motivo de trabajo, de lucha, de dedicación diariamente, de esfuerzo, y bueno, nada, soy partidaria de que los sueños se cumplen y que las metas lo podemos lograr con toda la fuerza, con todas las ganas del mundo. Creo que es lo que necesitamos principalmente para conseguir lo que queramos.
Mira, Julia, ¿hace cuánto ya pasó lo de la medalla de oro? ¿Hace cuánto fueron las Olimpiadas? Que ya yo perdí el rumbo.
Bueno, imagínate, ayer cumplí 3 meses.
3 meses ya,
Tres
wow.
meses, 3 meses de aquella hazaña, de la hazaña.
De la hazaña, pero como dices tú, quizás a uno lo agarre de sorpresa, pero a ti no, a tu entrenador no. Porque sí, son meses, horas de trabajo, de esfuerzo, que me sorprende, porque una de tus palabras cuando llegaste a Venezuela, que te dieron ese recibimiento, después que hiciste un montón de cosas, porque has sido invitada también a una cantidad de eventos que de repente no es tu día a día, pero que veo que te la has vacilado de arriba abajo, que te lo has vivido con una sonrisa en la cara. Fuiste y le diste la patada de lanzamiento a un juego del Barça Getafe, que bueno, ahí gané puntos con Matías, mi hijo, porque le dije, mira, Yulimar, yo voy a hablar con ella un día. Bueno, te podrás imaginar. Me dijo hace 2 días, pregúntale si sabe algo de Xavi Hernández, creo que es que se llama.
Ajá, Xavi Hernández.
Ajá. ¿Por
Bueno.
qué le voy a preguntar eso, Matías? Bueno, porque parece que viene de técnico. Es
Bueno,
chino eso.
no, imagínate, ¿verdad? Que han sido muchas cosas bonitas después de la medalla. O sea, el momento de haberla ganado, después todo lo que generó, toda esa fuerza que se levantó después de que se pudo conseguir esa medalla tan bonita. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, muchas cosas bonitas.
¿Qué ha pasado? Cuéntame, aparte de ese lanzamiento que te vi, el recibimiento en Venezuela que fue también apoteósico y caluroso, la invitación a Miss Venezuela que estaba bellísima con un vestido espectacular y súper elegante. ¿Qué más? Bueno, y unas bailadas de tambores que no has parado tampoco, ¿no?
Mira, después de que terminé la medalla, o sea, tuve un tiempito de competencias, me quedaban aún algunas competencias por concretar. Pude ganar todo el tema de la Liga del Diamante por primera vez en mi carrera. Y después de allí, bueno, unos días de vacaciones que, bueno, ya se han convertido en casi 2 mesecitos aquí en mi país. Y bueno, antes de venir a mi país, pasé por el Camp Nou con mi equipo, el Fútbol Club Barcelona, que me recibió con los brazos abiertos desde que comencé mi carrera, desde que no tenía ningún título, y bueno, y ellos querían creer en mí, querían que querían o vieron una semilla que podía dar su fruto. Entonces, creo que es bueno agradecer a quien te vio desde el principio y siempre agradecérselo. Y de verdad que es ver el caluroso abrazo de los fans de Fútbol Club Barcelona levantarse, ovacionar cuando salí
Wow.
al estadio. Cuando salí al estadio, bueno, eso fue increíble, ¿verdad? Que es una experiencia maravillosa, una
Qué
experiencia
emocionante.
que creo que deberían, se la recomiendo a quien sea y bueno, y sentir ese escalofrío así en tu cuerpo, como que wow, no tiene precio, puedes dar la primera patada al balón en el juego del
Wow.
Barcelona-Getafe. Y bueno, o sea, hacer como algo que muchos deportistas desearían, pues entonces se ven reflejados en mí una venezolana en el canal ovacionada por el público de Barcelona y por los fans del fútbol club. De verdad que es lindo luego venir a mi país hermoso, estar hace unos días en el Miss Venezuela. Bueno, quién lo diría, ¿no? Estar en el Miss Venezuela después de verlo todo mi infancia, de ver todos los concursos de Miss Venezuela como espectadora y ahora ser jurada de Miss Venezuela. ¡Wow! Jurada de Miss Venezuela. Es un éxito total. Es una
locura.
Sí, sí, sí. Yo en mi vida, o sea, en mi vida imaginé estar sentada al lado de Mirla Castellano, de Daniel Imagínate. Alvarado. Y de otros otra y de los demás jurados como dando el voto a la que iba a ser la misma Venezuela,
¿no? Mira, Yulimar, pero ¿cómo vives esa cantidad de emociones? O sea, ¿cómo es como un sub y baja? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué haces? ¿Te pellizcas? ¿Necesitas tiempo a solas? ¿Cómo yo
no, yo me disfruto. Yo me disfruto mi momento, ¿viste? Yo digo, bueno, me voy a disfrutar esto porque esto es los frutos del trabajo, del fruto del esfuerzo y de la constancia. Entonces, me senté ahí, me puse tranquilita, relajadita y con las mises y tratando de dejar ver que a pesar de todo, sí puedes llegar a cumplir muchas cosas en tu vida. Y muchas cosas,
claro,
y muchas cosas que en tu vida imaginaste, ¿sabes? O sea, yo no lo imaginé, pero imagínate, puedes lograr lo inimaginable. Entonces, para mí es un sueño hecho realidad. Es una experiencia que me llena muchísimo. Y bueno, y más que todo disfrutarla, ver a todos tan felices de verme allí sentada como jurado. Y bueno, y viendo a todos como fans, ¿sabes? O sea, ver a los actores de la pantalla actuando como un fan más de mi trabajo y de mi carrera. Es muy lindo.
Es muy lindo, qué locura, qué chévere que lo vivas con emoción, sin culpas, porque uno lo que además se puede imaginar de un atleta de alto rendimiento como tú es que no tiene como mucho tiempo de vivir estas experiencias, ¿no? No es que sean importantes en la vida, pero qué chévere que haya espacio para eso. O sea, también el deporte, hay momentos para diversión, hay momentos para descansar, hay momentos para eso, vivir el presente.
Claro, yo creo que el deporte, o sea, te puede llenar de muchas cosas en la vida, pero gracias a todo el tiempo que le dedicas a eso, siempre te deja un momento para que disfrutes de todo ese tiempo añadido al trabajo, ¿sabes?
Sí, claro, es una consecuencia.
Sí, 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 sí. Yo creo que al principio, cuando estás tratando de lograr la meta y estás trabajando duro, caminando cada día hacia la luz de la victoria, dices como que, wow, ¿será que vale la pena todo este tiempo que estoy... estoy dando para que mis metas sean logradas? ¿Será que lo podré lograr? Pero bueno, a partir de ahí, después que cada día estás dándole fuerte, luchando, trabajando, lo ves viendo más claro, pues. Y a partir de ahí sabes que todo este tiempo tiene un valor importante.
Sí, claro.
Y que tendrá tu momento de satisfacción. Entonces yo estoy en ese momento, ¿sabes? El momento de que tengo mi tiempito de tranquilidad, de satisfacción, uh-huh. de recoger esas ganancias que he trabajado con mucho esfuerzo. Y bueno, y de disfrutar, más que todo, de disfrutar y de vivir esto como si no hubiese un mañana, pues, ¿sabes?
Así es que tiene que ser, así sí. mismo la actitud. Bueno, sí. es así también como a mí me gusta verlo. Pero cuéntame, Yuli, ¿cómo, ¿tú hace cuánto vives en España? Hace unos buenos años, ¿no?
Desde 2015.
Desde 2015, exactamente.
Finales de 2015.
Cuéntame, sí. eso como que me contaron que contactaste a Iván Pedroso, tu entrenador, lo contactaste por Facebook, y así fue como que hicieron contacto por primera vez y lograrte irte a España para que él te entrenara. ¿Eso fue así?
Sí, bueno, esa es una historia bastante, bastante buena, bastante...
Bastante atrevida.
Sí, y bastante sonada, porque la gente dice como que, ah, ¿cómo Yuli Mal llegó hasta allá? ¿Cómo será que ella llegó hasta allá? Y nada, eso fue como algo que yo no lo busqué, ¿sabes? Solo dejé que llegara a mí.
¿Cómo así?
En ese tiempo yo estaba, te voy a echar cuento así resumido, ¿viste?
Bueno, tú echas cuento como tú quieras, que aquí no hay comerciales, hermano.
Bueno,
tú...
desde que comencé el deporte, o sea, yo siempre creí en mi intuición. Uh-huh. Mi intuición, siempre. Y, uh-huh. y bueno, un momento que estaba... Tenía que 16, 17, 18, 19, y iba a cumplir 19 años, y estaba cumpliendo 19 años. Y bueno, estaba en un punto de mi carrera que yo decía, necesito un cambio en mi vida, un cambio porque había dado frutos, pero sentía que tenía que derrumbar una montaña, derrumbar una montaña que estaba para poder seguir avanzando. Entonces, bueno, yo tenía un entrenador, ese entrenador fue el que me formó hasta esa edad, y después de allí yo estaba clasificada a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Uh-huh. Y estaba buscando un cambio. Entonces, bueno, en 2015, a finales de 2015, contacto a mi entrenador Iván Pérez por medio del Facebook. Uh-huh. De repente lo veo así como que me lo están sugiriendo, ¿sabes? Como una sugerencia. Y,
exacto.
Y claro, ya lo sabía. Sí, ya lo sabía. Ya yo sabía que él era un entrenador, sabía de toda su carrera como atleta, y bueno, todo lo que había logrado, pero más allá de eso, todo lo que era como entrenador. Y wow, yo estaba emocionada, yo sentí que como que wow, esta es la persona indicada, ¿sabes? Uh-huh. No lo sabía, pero sí lo presentía. Yeah. Entonces, bueno, yo de una... Así lanzada, le dije, mira, le escribí, le dije que yo lo quería, yo lo miraba mucho, que era un excelente entrenador, que lo seguía, y que bueno, que yo quería que él tomara las riendas de mí, pues, ¿sabes? Que yo quería entrenar con él. Entonces, bueno, él como entrenador me dijo que me había visto algunas veces en unos videos por ahí, pero que tenía mucho potencial, tenía talento, pero que tenía que trabajarlo, pero que podía ayudarme, pero tenía que ser todo por la regla. Entonces, bueno, yo en ese momento armé un grupo ahí rapidito, metí a mi entrenador, el que estaba en ese momento, a la Federación de Atletismo aquí de Venezuela, y bueno, a mi persona y a él. Y bueno, a partir de ahí hicimos todas las colaboraciones, ahí hablamos, quedamos, cuadramos todo. Y fue en ese momento, el 15 de noviembre de 2015 llegó.
¡Wow! Se va a cumplir ahorita otro año.
Sí, se va a cumplir otro año más. Llego a Madrid y bueno, empieza como otra vida, ¿sabes? O sea, como que wow, otra vivencia, o otra cultura, otro país, Y es cuando lo conozco y yo no me lo creía, yo decía, wow, ¿qué es esto? Yo nunca había salido de mi país, nunca había salido de mi país tanto tiempo, nunca había estado tan lejos así de mi familia.
Pero no lo dudaste, Yulimar, no dudaste.
No dudé.
Estabas, o sea, lista.
No dudé. Al principio sí tenía como ese miedito de decir, ay, ahora me tengo que ir de Venezuela y tengo que ir tan lejos, ¿sabes? Nunca había estado lejos de aquí, de mi país, ni de mi costumbre, ni de mi familia, ni nadie. Entonces, eso era el único miedito que tenía, pero no miedo en cambiar de entrenador ni en él, porque sabía exactamente, estaba bien seguro de que las cosas iban a ir a mejor. Y, y bueno, llego a España y bueno, lo primero que veo es el frío.
Además, llegaste en invierno.
Sí,
o sea.
era ya estaba comenzando el invierno y yo decía, uy, ¿pero dónde me metí yo? ¿Dónde me metí yo? Que yo, esto está frío, esto es una nevera aquí. Bueno, pues, después fue cuando lo conocí, le di la mano, y cuando le di la mano yo dije, estoy en el punto correcto, estoy con la persona ideal para cumplir cada una de mis metas, porque sé que Dios lo puso en mi camino. Yo soy creyente en Dios. Dios lo puso en mi camino y creo que es la persona indicada. Y bueno, ahí empezamos a hacer conexión. Él no se metía de lleno en mi trabajo porque todavía estaba con mi antiguo entrenador. Después de allí, mi exentrenador se viene a Venezuela porque él es una persona mayor, entonces le pegó como la estancia fuera de Venezuela y de su familia. Entonces él se vino y bueno, yo como que estaba por tomar completamente la decisión de irme, de dejar de entrenar con él y ya ir de lleno con Iván. Y bueno, fue como el momento perfecto para hacerlo. Y después él vino en diciembre y yo en enero ya me quedé, y en enero del 2016 fue cuando yo ya empecé fijamente con él, con su equipo de trabajo, con sus planes de entrenamiento. Y bueno, y con todo su mente en mí, ¿sabes? Y bueno, creo que fue la mejor decisión, ¿sabes? De mi vida.
Pero tuviste que demostrar mucho, Julio, si le tuviste que demostrar mucho a él de que sí, o sea, más allá de tu cuerpo, de todo lo que traías y los triunfos que ya habías alcanzado, ¿o él ya sabía también?
No, él ya sabía directamente, él ya sabía que había algo bueno. Él lo dice, él dice que al principio cuando él me estaba buscando un representante deportivo para mis marcas, para encontrar mis competencias después que empezar a entrenar, no me quería, ¿sabes? Lo pensaba. Preguntó a muchos y decían que no, que ellos tenían que ver primero qué era... ¿Cuál era el maní? ¿Cuál era?
¿Qué es lo que es?
¿Qué era lo que había ahí para yo poder meterse de lleno conmigo? Pero hubo una persona que sí creyó, pues, ¿sabes? Que es mi manager, que es mi representante de hace ya 5 años. Que fue la persona que me vio y dijo, voy a votar por esta flaca. Voy a esperar por esta flaca venezolana. Vamos a ver qué tal, voy a confiar en ti. Y bueno, o sea, él dice que él creía, pero había otros que no creían. Pero él siempre vio que yo era como un diamante que se debía pulir, ¿sabes? Trabajar, vamos a enfrascarnos en mejorar tantas cositas aquí para que ese diamante se vaya viendo más bonito y empieza a brillar. Y bueno, yo creo que le agradezco mucho su trabajo, también le agradezco mucho a la primera persona que me vio, que fue mi entrenador, el señor Jesús Velázquez, que me inculcó el deporte como una forma de vida, una forma de trabajo, de ver y lograr un sueño que puedas tener. Y bueno, y después conocer a Iván y bueno, y verlo ahora, él es un padre, él más que mi entrenador es como mi padre. Y,
ay,
y
qué belleza.
La verdad que es muy lindo tener a alguien que se interese por ti, más allá de lo que pueda ganar, él se interese por ti, por como eres como persona, como ser humano, y a partir de ahí tratar de trabajar para que juntos puedan lograr una meta establecida.
Y además que yo creo, bueno, para todos en la vida, Yulimar, es importante tener gente que crea en ti y que esté contigo. A veces hay gente que cree más en ti que uno mismo, ¿no? Y uno eso es algo que uno necesita, pertenecer a un grupo, que crean en ti, que apuesten a ti, que vayan a ti. Pero en este caso, yo sé que alrededor de los atletas hay un grupo de gente que te apoya, está el manager que me acabas de decir, tu ex entrenador, tu entrenador, y debes tener también mucha gente alrededor. Quien te hace las relaciones públicas, no sé cuántos más, debe estar el terapeuta, no sé si un psicólogo, porque bueno, son muchas cosas que tienes que manejar, y también sé que más allá del cuerpo y el entrenamiento, también tienes que entrenar la mente para, bueno, combatir esos juegos de la mente, que tú no eres una excepción, o sea, todos tenemos esos pensamientos, ¿no? Saboteadores, o que viene la mente y te ataca y tú dices, pero ¿y por qué tú me estás saboteando si yo he hecho todo lo que he tenido que hacer? ¿Cómo manejas ese tema de la salud mental, Yulimar, que está tan ahorita, tan en boca de todos y además conscientes, ¿no? De que eso es algo importante en los atletas, que no son máquinas.
Bueno, y como tú lo dices, o sea, detrás de mí hay muchas personas que forman parte de mi vida, que forman parte de mi trabajo, de lo que soy, de lo que vivo, de lo que doy a los demás y de lo que todos ven en mí, ¿sabes? Está mi entrenador, mi familia, mi mamá, mi papá, está mi equipo de trabajo, está el fisio, mi manager, está mi pareja, está los que me siguen, los que me cuidan, los que estuvieron y no están ahora, pero me bendicen. Está cada persona que forma un vínculo importante y me empuja, ¿sabes? Es como que quizás hay momentos donde yo flaqueo, ¿sabes?
¿En qué momento?
Ahora me falta un poco de fuerza para seguir adelante, porque uno es un ser humano y no todos los días vas a estar 100%. No todos los días vas a estar al 100%, no todos los días vas a estar con todas las actitudes, con toda esa fuerza, con todas esas ganas de seguir adelante. Hay días donde no son muy buenos, hay días donde estoy en mi cama y no me quiero levantar. Hay días donde los pensamientos pues como que intentan poder más que lo que tu corazón quiere, ¿sabes?
¿Y qué pensamientos son esos, Julie? ¿Los has identificado?
Bueno,
como
y fíjate, el estar lejos, el extrañar mucho, el
la
anhelar,
nostalgia.
El estar sola en un sitio donde sientes que tu vida está en otro país, en otro sitio, en otra estancia, no sé. Necesitar un abrazo así de tu familia, o sea, el estar con tu persona ideal, no sé, o sea, hay muchos puntos. El levantarte y tener muchos dolores de trabajo y todo. Wow, ¿será que hoy tengo las mismas ganas que ayer? Entonces es como pensar, pero después de eso yo creo que es lo que te hace más fuerte, ¿sabes? El trabajo psicológico es importante y tiene que ir de la mano con el deporte, con lo físico. Es como el 50% extra de todo el trabajo físico. Nosotros como deportistas estamos sometidos a mucha
presión,
mucho estrés, a mucho estrés, mental, físico, a mucho tensión, presión. Entonces, yo creo que la fuerza mental es aún más importante que la física. Y debemos tenerlo presente siempre. No todos los días van a ser buenos, pero debemos ser conscientes de que para lograr una meta hay que luchar, ya sea en lo físico y en lo mental, para poder lograrlo. O sea, sí, debe haber un equilibrio.
Y total, y yo he escuchado también, Julia, muchos deportistas que también la motivación, una de las principales motivaciones es poder representar a un país y sus seguidores en cada uno de sus países.
Eso también
es importante.
Es muy importante cuando sientes que un país te aclama, o sea, que quiere verte, que quiere ver cómo la rompes en la pista, ¿sabes? Por así llamarlo. Quiere ver cómo dejas a un país en alto, cómo levantas una bandera que para mí es la más hermosa del mundo, que es la bandera de Venezuela. Y cómo llevas el honor, la gallardía, cómo llevas el orgullo venezolano en otra frontera, ¿sabes? Yo trabajo muy fuerte. Yo lucho mucho diariamente por superar, por trabajar fuerte, por lograr superarme cada día, lograr desarrollar, evolucionar cada día que me levanto. Y bueno, y cada día también le agradezco a Dios por tanta fuerza, por mantenerme firme en los momentos difíciles. Trabajar por un país, por una juventud que crece aquí y que creen que los sueños se pueden hacer realidad y que ven que yo soy un ejemplo, una identidad que lo ha podido lograr y que a partir de eso ellos pueden valorar sus sueños y pueden tratar de conseguirlo, ¿sabes? Eso es lo que a mí me llena, ver la cara de felicidad después que yo
Juli, sueño. Pero lo cierto es que hace unos cuantos años atrás ese apoyo no estaba. Tú recibías muchos ataques a nivel político. Entonces, por eso digo que la presión para mantenerte en un entrenamiento, para tenerte vigorosa, para tenerte con mentalidad positiva, o sea, ¿cómo tú transitaste esos momentos? Porque bueno, vamos a estar claros, eso fue hace muchos años. Gracias a Dios, hemos sabido superar cualquier cosa política para celebrarte, no importa lo que pienses, no importa por quién votaste, no importa quién te guste, no importa con quién estés. Hemos podido superar todas esas barreras.
Claro, sí.
Pero hubo presión, hubo un momento que no fue tan bueno.
La verdad que es así. La presión siempre ha estado. Pero yo digo que, y pienso que mi corazón, mi trabajo y mi mente está basado en un país, ¿sabes? Un país donde el tema político está muy internado en su gente. Entonces, ellos a partir de ahí me ven y me valoran como algo político, pero yo soy un valor, un sentimiento nacional, ¿sabes?
Es así.
Un orgullo deportivo que va más allá de una bandera, va más allá va más allá de un color, de una raza, uh-huh. de lo que sea, ¿sabes? Yo creo que si nos unimos, podemos lograr grandes cosas. Este es un país muy golpeado, siento que es un país muy golpeado, pero que a pesar de eso, su gente no deja de luchar, su gente no deja de trabajar, su gente no deja de luchar por sus cosas, por sus sueños, por sus metas. Y nada, no es fácil, no es fácil
que lleguen. Me imagino.
No es fácil que lleguen como mensajes diciendo que no lo representas o que eres de un bando y que por ser de lo que sea no tiene el precio lo que has hecho por un país. Entonces, o sea, son ataques, ¿sabes? Siempre estás sometido, sí, a ataques por lo que has logrado, pero yo creo que ahí es donde viene el valor de la fuerza mental, la fuerza, uh-huh, psicológica. Eso te ayuda a ver más allá de esos ataques y a trabajar fuerte y a seguir demostrándole a todos los que piensen que no puedes o que eso te va a hacer más menos, te va a minimizar. Eso te va a ayudar a levantarte, a subir y a ser más que los que dicen que no se puede.
Ahora, Yulimar, has dicho que es mucho el esfuerzo, que tú luchas, que tú trabajas por eso, y la verdad, o sea, que sin tu trabajo nada es tú. Pudiera haber sido, porque el país siente el triunfo como nuestro, o sea, pero la que se levanta todos los días, la que entrena, la que tiene su rutina, eres tú. Cuéntanos cómo es una rutina de un día de trabajo tuyo, Yuli, cuando te estás preparando para una competencia. ¿De qué se trata?
Ah, bueno, vamos a meter esa parte. Mira, ajá, yo, por ejemplo, sí, o sea, cuando llego, por ejemplo, ahorita tengo que volver.
¿A qué hora te levantas? Estás entrenando en España, te estás preparando para las Olimpiadas en Tokio. ¿A qué hora te levantas?
Me suelo levantar un poco tarde. porque nosotros en lo normal entrenamos de 11 de la mañana o 12 de la mañana.
Okay.
Depende del entrenamiento que tengamos, si es mucho, si es poco, si el día anterior entrenamos muy tarde, entonces necesitamos descansar un poco más. Nosotros jugamos mucho con el descanso. El descanso es una parte muy importante de
imagínate, qué valioso lo que estás diciendo.
Del deporte. Creo que es muy importante para que los músculos puedan dar el 100% cada día. Porque los músculos, el cuerpo está sometido a un estrés, a un trauma, a un fuerte a un fuerte desgaste todo día tras día. Entonces el descanso te ayuda a superarlo, a poder contrarrestar todo eso. Y a ver, yo me levanto como 9 de la mañana. 9 de la mañana, okay. En lo que me voy, pienso, me quedo en cama así, recostadito, un ratito, luego me levanto. No soy de desayunar, fíjate, soy una atleta, una de las pocas atletas que no desayuna antes de entrenar.
O sea, en fasting.
Sí, o sea, es como ya un... Ya como que me he acostumbrado a eso. O sea, suelo tomarme solo una taza de café.
Imagínate.
Me tomo una taza de café, aunque no debería ser así. No,
exacto, acláralo.
No debería ser así, lo tengo que aclarar. Los alimentos son importantes para poder, para que los músculos tengan algo de qué agarrarse, ¿sabes? Pero yo creo que, no sé, o sea, ya lo he internado en mí, o sea, o todo depende también de cómo amanezca. Hay días donde amanezco con algo, claro, de hambre, en la mañana cuando...
Pero lo normal es que no desayunes.
Lo normal, yo no desayuno antes de entrenar, me levanto, me activo con una musiquita, bien buena.
¿Qué musiquita? ¿Cuál es la que estás escuchando ahorita?
Bueno, imagino, yo ahorita escucho salsa, a mí me gusta la salsa esa rica así, que donde te puedas bailar en una
salsa erótica.
Bueno, me gusta la salsa de Oscar de León, que esa es la que pongo cuando estoy llegando a la pista. Cuando llego a la pista tengo que tener la música ahí a la mano. Eso tiene que estar ahí, bueno, porque es algo que a mí me caracteriza, pues me anima, me activa, me da energía. Entonces, cuando nota la música en la pista y estoy yo, la gente dice, Yulimán, ¿dónde está la música? ¿Dónde está la música? Llegaste sin la música. Y entonces ahorita mi entrenador me dice que el grupo me extraña, porque yo soy como la alegría de todo el grupo.
Y con la música todo.
Claro,
volumen.
Con la música, con la forma de ser, con la felicidad diariamente, eso anima, pues.
Y, claro.
Y bueno, en lo que llego ya me activo, me doy un bañito o algo, me visto y ya me preparo, ya estoy preparada psicológicamente ya para entrenar. Me estoy preparando ya psicológicamente, ya sé lo que me toca hoy entrenar, hablo con mi entrenador el día antes. Bueno, pero entrenador, Iván, ¿qué me toca mañana? No, vamos a hacer esto, así que prepárate. Me preparo, me llevo todas mis cositas que necesito y me voy a la pista. En lo que llego, tengo mi musiquita, me preparo, entreno una hora, son 3 horas de entrenamiento. Depende, hay veces que es hasta 4 horas, todo depende de lo que tenga.
O sea, ¿que se trata que de correr? Sí, levantar pesas.
Depende también de la etapa en la que esté, en la etapa de entrenamiento, que sea en la parte general, en la parte ya física, en la parte técnica, todo depende de lo que tenga, pero lo normal son 3 horas de entrenamiento, 3 horas a full, con poco descanso. Bueno, después en lo que estoy entrenando, que termino molida, termino ya sin energía, me voy y como vivo sola, me hago mi almuerzo. Ahí es donde viene ya la parte de la alimentación, de la nutrición, de la dieta, porque me someto a una dieta estricta para poder mantener un peso establecido y que pueda los músculos en mi cuerpo estar en óptimas condiciones para lo que hago. Allí es donde me preparo, me hago que si una ensaladita, un poquito de tomate, cebolla, lechuga, tal cosa ahí.
¿Y el pollo y el pescado?
Con una proteína, depende, ¿no? Le meto ahí un poquito de pechuga a la plancha, una pechuguita ahí a la plancha, está vuelta y vuelta, como dice mi entrenador, vuelta y vuelta, y para adentro. O si no, un poco de carnecita, un poco de carne, o si no, un filete de pescado ahí.
Pero, o sea, veo que tus habilidades en la cocina son tan básicas como la mía, puede ser. A la plancha se acaba una lechuga.
Muy básica, o sea, como lo normal, ¿sabes? Lo rápido, lo más rápido posible, eso es lo que hago yo. No me gusta, me voy a poner así un risotto o me voy a poner así algo.
Un lomito.
Sí, algo así, no. Yo me alimento así, con lo más rápido, pero sano. Como muy bajo en grasa, muy bajo en los dulces también.
Oye, viviendo en España, ¿cómo comes bajo en grasa?
La comida en España es muy rica.
Por eso, ¿cómo manejas la tentación?
Bueno, no sé cómo lo hago, pero yo creo que este año, parte del año pasado y este año, he mejorado mucho en la parte de la alimentación, porque no lo veía antes, no lo veía como me veía flaca y decía, no, yo estoy bien, no puedo comer lo que quiera, y no es así, pues. Yo creo que eso ha sido una de las partes importantes que me ha dado un salto mayor a mi trabajo, a mi nivel deportivo. He crecido mucho por esa parte.
Wow,
he bajado,
mira tú qué importante.
He tratado de hacer una dieta, o sea, que la considero yo, pues no busco un nutricionista ni nada, sino que yo misma me hago mi alimentación, o sea, como muy poco carbohidratos, ¿sabes? Los hidratos,
sí,
los manejo por porciones que yo misma, como me sienta, lo que me pide el cuerpo, lo hago. El tema de la proteína, sí como bastante, eso sí no lo dejo, no le quito.
No la pesas, exacto.
Le sumo. El dulce es algo que me gusta, el dulce me gusta, pero cuando estoy allá, mi mente y mi ganas siempre están ahí peleando. Mi ganas me dice que me quiero comer una barra de chocolate. Y mi mente me dice, bueno, si te vas a comer la barra de chocolate y luego quieres entrenar mañana, ya tienes que pensar que estás comiendo, estás ganando un día, pero si te comes la barra de chocolate, ahora te estás restando. Entonces wow. tienes que dejarlo a un lado o esperar un día de la semana, es un día de la semana donde como un poquito de dulce. Un día solamente. Yeah. De resto, en cero. ¿Qué más? Y claro, el agua, el tema del agua y eso, que es lo que tomo, nada de refrescos, nada de otras bebidas que tengan alguna cosa que me afecte en mi alimentación.
No, entonces, qué bueno que lo expliques, Yulimar, porque, claro, tú tienes una genética increíble, obviamente.
Sí.
Tienes, pues, ahí tienes una ayuda, pues, o sea, ahí ya tú vienes de fábrica, ya tú vienes bien equipada, pero qué bueno que lo digas, porque uno pensaría, bueno, es que Yulimar tiene esa condición física, pero no, o sea, qué bueno.
No,
espérate, ya va.
Es un proceso mediante el cual, es un proceso que lleva un tiempo de trabajo, un tiempo de dedicación. No es que de la noche a la mañana, no, porque esa es su genética, ella es así. No, ella no es así, yo no soy así. Yo como soy, lo que ven es porque cada día me visualizo en conseguirlo. Me propongo ese objetivo de estar al 100%, de estar con las condiciones físicas óptimas para lo que viene, para los compromisos que vienen. Entonces,
¿cuánto calzas tú, Yulimar?
¿Cuánto calzo? ¿Cuánto me calculas tú a mi padre?
Bueno, con 1,92 de estatura, tú fácil, debes tener como 41, 42.
Ah, no, estás peladísima.
¿Cuánto?
No, yo por lo general nada más. No me gusta hablar mucho de mí, de cuánto calzo, esa cosa, pero, bueno,
me da curiosidad.
No, sí, yo lo sé, 44, yo creo que es una talla buena para mi estatura. Yo mido 1,92,
claro.
Imagínate, si tengo un pie de 40, yo creo que no voy a poder caminar, me caigo.
Exacto, exactamente.
Me caigo, exactamente. Así, a 44. ¿Y cómo me cuesta conseguir zapatos, viste?
Eso es lo que te iba a decir.
Sí, yo desde pequeña siempre he sido de pies grandes. Y como mi mamá siempre me decía, si no te pones los cholos te van a crecer los pies. Y siempre andaba descalza. siempre andaba descalza. Y me dice, muchacha, ponte la chola. Vivíamos en una montaña y en esa montaña había muchas piedras en el piso, piedras así enterradas y como no había asfalto ni nada.
Ajá.
Entonces, bueno, me la mantenía corriendo, yo no sé, yo creo que ya era que la costumbre de los pies o la costumbre de no sé de qué, pero nunca me pasaba nada. Si me pasaba algo era puntual, algo de un día así, sí. De repente, pero no sé, Mi pie, yo creo que está perfecto para mi estatura.
Hago una pausa en esta conversación para hablarles de los amigos de South Date Kia, que ustedes saben ya que ellos están enfocados en ofrecer un servicio diferente, un servicio que sea útil para aquellas personas que estamos interesadas en comprar o en vender un vehículo. Ellos están claros que cuando uno llega a un concesionario, el proceso puede ser complicado, puede ser aburrido. Porque, bueno, no es tan fácil, hay muchas cosas que uno tiene que saber, y sobre todo si eres mujer, que uno no está muy pendiente de los carros. Por eso ellos crearon esta iniciativa, Fearless South Date, para informarnos y para educarnos de una manera sencilla con todo lo relacionado en temas de carros. Así que todos los jueves en la cuenta de Instagram de South Date Kia, vas a conocer, por ejemplo, sobre la diferencia entre sacar un lease o comprar un carro. ¿Por qué, por ejemplo, es tan importante hacerle el servicio, el carro, en el momento que te lo avisa? ¿Cuáles son los productos de financiamiento con los que cuentas? En fin, una cantidad de información para empoderarnos, porque, a ver, todos manejamos carros, no solo los hombres, y nosotras podemos informarnos de una manera sencilla gracias a los amigos de South Date Kia. Los puedes seguir en su cuenta arroba South Date Kia. Recuerda que son South Date Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. Hablando ahorita de eso, que dices que vivías en una montaña y conociendo un poco tu historia de cómo comenzaste, que te fuiste a buscar el equipo de voleibol y no habían entrenadores, pero en el a donde fuiste, como que los de atletismo, como te dijeron, no, vente para acá, que no hay gente de voleibol, pero hay gente de atletismo. Y eso que también quiero unirlo a lo que me dijiste que tú siempre has creído en tu intuición. Y
Sí.
sé también que has hablado muchas veces de que, bueno, que con la estatura que tenías te buleaban. O sea, como obvio, ¿sí? No hay que ser raro para que te buleen de pequeña. O sea, no hay que ser un poquito más alto, un poquito más pequeño. O sea, creo que eso es algo como que de la edad. Y es algo que uno tiene que, no sé, uno tiene que vivir, es horrible. Yo no recuerdo bulear a alguien, si lo hice, perdón, pero sí recuerdo que me buleaban mucho también. Pero que quiero unir estas dos cosas porque tú de una debilidad, que en ese momento podrías pensar que tu estatura, cómo te veías, era una debilidad, fuiste a un lugar donde se te aplaude que tengas estatura, que tuvieras condición y que ¿sabes qué? Como que llamaron, o sea, llamaste la atención de este equipo de atletismo a donde fuiste. Fue así. O sea, ¿por qué tú te fuiste hasta allá y por qué pensaste que, bueno, yo me puedo ir por aquí y esta debilidad puede ser una fortaleza?
Bueno, tal cual. Yo creo que como estábamos hablando de cuánto calzo, de que mi es grande, pero que la parte de calzar el 44, o sea, está bien. Yo desde pequeña siempre fui la más alta de la clase, de todo siempre fui la más alta, la más grande. Y a veces eso me causaba como, o sea, no era consciente de lo que era, pues, ¿sabes? De que esto era ¿cómo decirte? De que era algo positivo. Y a veces
Ya,
lo veía
claro.
como algo negativo, pues, o sea, lo veía como que yo soy la más alta, siempre soy la más alta. Que muchos se ríen de mí, siempre se ríen de mí porque soy muy alta, y a partir de ahí me creaban sobrenombres,
¿Cuál es?
descripciones no muy gratas, entonces,
No muy grata, claro.
sí, no muy grata. Entonces eso a veces bueno, a veces me hacía sentir mal y me fue creando como que me fui encerrando en algo, ¿sabes? En una burbuja, yo misma. Todo eso que me pasaba diariamente. A veces, por ejemplo, salía de casa y no me gustaba que me vieran. No me gustaba que me
Wow.
vieran. No me gustaba que me vieran porque a veces cuando me veían pensaba que se estaban riendo de mí, ¿sabes? Era como que ya lo
Sí.
tenía ya. En la mente, aquí en mí, en lo que pensaba diariamente, entonces eso ya me causaba como un rechazo yo misma. Y
Mm
Y bueno, si iba por una acera y por esa acera había mucha gente, me pasaba por otro sitio o buscaba otra parte por donde meter, pero para no pasar por ese sitio, ¿sabes? Y uh-huh. a veces cuando iba para el liceo o para la escuela, tenía que coger un autobús y si el autobús era muy pequeño, no me montaba en el bus porque si no había puesto, tenía que ir parada, era muy alta y no cabía en el bus. Entonces tenía que buscar uno de los más altos porque eran lo que me sentía cómoda, ¿sabes? Los más grandes porque era lo que me sentía cómoda y porque no iba a ser sometida a burlas o a comentarios de la gente o a risas o tal cosa. Entonces eso, uh-huh. eso era algo de lo que vivía diariamente. Entonces fui víctima de mucho bullying, sí, bastante. Por mi forma de ser, por mi físico, por mi altura, porque la ropa me quedaba corta, sí, los pantalones, o no sé, y fuimos una familia muy humilde, a veces no contábamos con la vestimenta adecuada, entonces mi papá tenían que buscar lo que sea para que nosotros fuéramos a clase. Entonces, si claro. no teníamos el pantalón, la camisa, un bolso, un lápiz, y entonces eso, los niños, tú sabes, los niños así, los niños, la gente lo veía, entonces decía, ay, no, que yo decía, Dios mío, pero yo no tengo nada. Yo decía, papá, yo no voy a ir porque no voy para la escuela, porque no tengo nada con qué escribir o con qué ir o con una ropa buena. Pero bueno, yo de momento lo veía de esa forma, pero después, cuando ya lo pensaba mejor así, lo tomaba de forma positiva. Entonces, también cuando sentía que me estaban ya el tema del bullying, se estaba apoderando de mí y todo eso, lo vi siempre por la parte positiva. Yo siempre creí que yo había nacido para algo, ¿sabes?
Ay, qué bueno, Yolimar.
Siempre que Dios me creó, para un propósito en mi vida, para lograr una meta, para algo importante, que yo iba a ser alguien importante, dije yo.
¿Y eso lo pensabas tú o te lo decía tu mamá o te lo decía alguien, tu papá?
No. Yo siempre lo pensé.
¿Eras tú?
Sí, era yo, en mí, yo, porque yo siempre fui muy, muy, muy dada al deporte. El deporte para mí era lo más grandioso del mundo. O es lo más grandioso del mundo. Pero en esa etapa de mi juventud, de mi infancia, no contaba con alguien que me guiara, ¿sabes? Alguien que me dijera, vamos, llévate a esto, vamos, llévate a tal sitio, esto. Hasta que mi papá fue la primera persona que creyó en mí. Uf, fue la persona que me dijo, hija, recuerdo que estábamos en casa y él llegó al mediodía, era de mediodía y nos dijo, hijas, me contaron de un liceo que puedes entrenar y puedes estudiar, puedes hacer las dos cosas, puedes ir de la mano con las dos cosas, los estudios y el deporte. Y yo quiero que ustedes vayan a ese liceo. Ahí le hacen pruebas y las captan y las llevan a un deporte a los que pueden entrenar y pueden tener una rutina diariamente. Entonces yo me emocioné todo. Y dije, ay, no, papá, yo quiero ir. Yo le dije, ay, papá, llévame. Pero había un detalle. En ese tiempo yo estaba inscrita a un liceo. Y ese liceo estaba estudiando primer año de secundaria. Entonces, bueno, yo le dije, papá, bueno, yo quiero ir, pero tiene que sacarme de ese liceo. Mi mamá no me quería sacar de ese liceo porque ese liceo tenía mala fama. Tenía fama de que los niños eran malandros y que, y que había malos vicios y todo eso. Y mi papá no le gustaba ese liceo. Y entonces, bueno, yo estaba en ese liceo. Me acuerdo que ya estaba terminando el curso, pero me habían quedado unas materias. me había quedado una materia, había raspado, como quien dice, y tenía que reparar en ese momento. yo tenía que preparar, lo voy a decir aquí porque ajá,
pero bueno, eso ya pasó.
Claro. Y ya pasó, es algo que pasó. Había raspado 5 materias. Ah, bueno, o, mi papá,
de 7, ¿no?
Un infarto cuando se enteró de eso. Claro. Le iba a dar un infarto cuando se enteró de eso. Muchacha, ¿cómo tú me vas a hacer esto a mí? Entonces, bueno, después que pasó todo eso, yo paso mis materias, y bueno, recuerdo que en ese tiempo, si pasabas una materia, si no pasabas una materia, podías ir al segundo año y recuperarla al segundo año. Y fue lo que me pasó. Okay. Pasé 4 y me quedó una. Entonces, si me quedaba una, no podía cambiarme el liceo, tenía que seguir en el mismo liceo.
Claro, bueno, ay, por
Cristo. Mi papá tuvo que ver cómo lo hacía, cómo me ayudaba, hasta que, bueno, le pidió a la profesora que me hiciera otro examen para yo poder salir, que él me iba a inscribir en un liceo nuevo, un liceo que yo podía hacer deporte. Bueno, la profesora se dio y me hizo un examen más para yo poder recuperar la materia, y fue donde lo pasé. Cuando pasé
Dios
el
bendiga,
examen, yo dije
Dios bendiga a esa profesora. Esa profesora te...
Bueno, que le doy gracias siempre a esa profesora porque, gracias.
Ella te cambió la vida, ella.
Cambió la vida esa mujer, ¿te imaginas? Entonces, bueno, después de ahí, yo fui la mujer más feliz del mundo ese día. Yo dije, gracias, señor, gracias, que me voy a cambiar el liceo porque me voy para hacer deporte. Me cambié el liceo, me llevó a un liceo, a la unidad educativa de talentos deportivos de Anzoátegui. O sea, ahorita se llama unidad educativa, se va a llamar unidad educativa de talentos deportivos Yulimar Rojas, que va a restar.
Es algo que está
aprobado y que ya se está haciendo. Pero antes se llamaba Unidad Educativa de Talento Deportivo Doctor Ali García Carrera.
¡Qué belleza!
Pero
qué
bueno, imagínate, yo estudié allí y ahora tenía otro nombre. Y ahora, con todo lo que hemos logrado, ahora va a tener mi nombre en la escuela donde yo estudié. Entonces, empecé los estudios allí y ahí fue donde mi papá me llevó al polideportivo en Anzoátegui y en Barcelona para que me hicieran las pruebas de una captación de talento. Ahí fue donde me vieron los entrenadores de muchos deportes, que estaban captando los atletas, las nuevas promesas que llegaban, y fue donde yo iba con la mente de hacer voleibol. El voleibol era lo que yo quería porque yo era lo que había visto. Me acuerdo que en 2008 a Venezuela había clasificado el voleibol femenino y el voleibol masculino a los Juegos Olímpicos de Pekín. En 2008, claro. Entonces yo cuando vi eso, yo dije, wow, y tenía como el mismo prototipo que yo tenía, eran personas altas, eran atletas altos, eran deportistas que tenían que tener una altura promedio para poder hacer voleibol. Y bueno, yo dije, se parecen a mí, así que yo quiero hacer voleibol. Y bueno, yo iba con esa mente, yo dije, el día que me levanté, que nos fuimos, me puse lo mejor que tenía, unos zapaticos ahí que mi papá no teníamos ahí, me dijo, vámonos, que vamos a ganarle todo el mundo. Bueno, y después de eso, perdí. Perdí, no puede ser. Me ganaron en salto, me ganaron en velocidad. Y yo gané, lo único que gané fue en la bala. Imagínate, el lanzamiento de bala.
Por Dios.
Tenía el alcance mayor que las niñitas que eran chiquititas. O sea, las niñitas chiquititas tenían más agilidad. Y yo como era muy alta, no tenía esa agilidad, no tenía esa coordinación. La coordinación. Claro. Entonces perdí. Yo perdí con una chiquitita y me acuerdo que salté como 2 metros. 2 metros y pico. Salté como dos metros noventa, algo así. Ay, no, era la burla de... Fui la burla de ahí de ese día. Pero bueno, gané. Y en ese momento, recuerdo en ese momento que... Yo quería entrenar, yo quería lograr algo, pues. Y hubo un entrenador que era el que estaba haciendo todo y tal, y no me quiso. O sea, me dijo que yo no servía para nada.
Me dijo
que yo no servía para el deporte del atletismo, que buscara otro deporte, que viniera en otra oportunidad, en otras pruebas, en otro día, que se hicieran otras pruebas y eso, más preparado. Y bueno, eso me causó a mí una tristeza, pero claro. Recuerdo que yo me quedé y me puse a jugar pelotique goma con mi hermana, me puse ahí a tirar una pelota de goma a una pared, a quechar, y a quechar para que él me viera, para que dijera, vamos a aceptarla. Pero bueno, después en ese momento venía caminando un entrenador cubano, que en ese tiempo, claro, los entrenadores cubanos, Cuba-Venezuela tenía un convenio de enviar entrenadores cubanos a Venezuela. Uh-huh. Entonces, bueno, él venía con otro entrenador, con el que fue mi entrenador todo este tiempo, Jesús Velázquez, pero el cubano lo ayudaba en partes técnicas y cosas de esas. Y bueno, uh-huh. Él cuando me vio y yo le dije, yo lo conocí, nos presentamos, y me dijo que él veía en mí algo, que él veía en mí que yo tenía actitudes, que yo tenía las ganas, que es lo primordial en algo. Pero si tú uh-huh. tienes las ganas, si tú tienes el pensamiento y si tienes esa fuerza que se necesita, todo lo puedes lograr. Todo lo, aunque te digan que no tienes talento, que te digan que no tienes ese potencial, eso es algo que puedes trabajar, ¿sabes? Que cada día con uh-huh. el trabajo duro se logra. Nadie nace aprendido. Todo se logra poco a poco. Y bueno, cuando él me dijo todas esas palabras, yo dije, bueno, aquí fue. Aquí me quedé. Claro. Me fui con él y empecé de lleno con él todos los días. Con la disciplina, ahí es donde viene la disciplina, el compromiso, la responsabilidad, todos los días entrenando. Y bueno, poco a poco fui como armándome, ¿sabes? Como un muñeco que está desarmado y es bonito, es chévere, pero cuando lo vas armando, le vas poniendo una pinturita y tal, le vas colocando bien todas sus partes de ahí en su sitio, todo se va forjando de buena forma, y así fue, pues, con las actitudes que yo tenía y con sus conocimientos, él me fue llevando poco a poco, y bueno, ya, y me fue creando como atleta, fue donde me fue forjando como atleta, y fíjate, después de un tiempo que empezaron las pruebas y, uh-huh. y todo, el entrenador que me dijo que no servía, uh-huh. Yo le empecé a ganarle a sus atletas. Empecé a ganar a su atleta y después se sintió mal y cuando empecé a ganar a su atleta, él se acercó y me dijo que lo disculpara. No, que discúlpeme porque yo no fui bueno en ese momento, te dije que no solo sé.
Oye, pero eso es un gesto hermoso.
Claro, ese es un gesto bueno, un gesto bonito.
Claro, claro que sí.
Que, claro, que yo lo tomé de buena forma y no pues, pero bueno, yo lo que estaba pendiente era de ganar. Yo quería ganar, siempre ganar y dejar buenos momentos. Pero de esa forma fue que yo comencé el deporte, que fue que comencé como tal el deporte, pero el atletismo fue algo que yo no tenía en mi mente. El atletismo llegó...
Claro, porque no lo conocía.
No lo conocía, pues llegó así de momento. Fue los entrenadores que tuvieron en ese momento, atletismo, porque los entrenadores de voleibol nunca estuvieron allí cuando yo llegué. Entonces yo dije, si el atletismo es lo que está por ahora, el atletismo es lo que va a ser, pues. Lo que va a hacer y después
es increíble, ¿no?
Con el tiempo, si no me gusta, si no doy buenos resultados, me cambio y me voy para el voleibol. Pero después me enamoré del atletismo, me enamoré de ese deporte y me encantó cuando yo fui a las competencias, empecé a ganar, empecé a conocer a otros atletas, empecé a competir, a sentir esa chispita en mi cuerpo, así en mi corazón, esa gana. Sí, no sé, eso me gustó mucho y dije, yo creo que este es el deporte indicado para mí. Y así fue que comencé, imagínate. Pero no hacía
salto triple. Es increíble, porque
no hacía salto triple,
exacto. No, ¿cómo llegó el salto triple?
No, empecé en salto alto, el salto.
La diferencia
alto.
Es que en uno haces tres pasos y en otro es
uno,
correr y ya.
O sea, y uno y saltas vertical. Pues okay. Para y el otro vas horizontal, vas para adelante, ya. Vas para adelante.
Ya.
Entonces, imagínate, el triple salto triple, en mi vida nunca imaginé hacer salto triple. A mí lo único que me gustaba era el salto alto y el salto largo. Que salto uh-huh. largo es que haces, vas corriendo y haces un solo salto. El salto triple es que vas corriendo y haces tres saltos. Una, dos, uh-huh. y caes en la arena. Y el salto uh-huh. alto hace un salto, pero para arriba. No para adelante, sino para arriba.
Ya,
y bueno,
ya.
Empecé en salto alto y gané pruebas en salto alto. Fui campeona nacional, fui campeona suramericana, fui subcampeona panamericana, fui a un mundial. Pero yo sentía que ya había como un límite, ¿sabes? Que había algo que no, como que estaba en algo que no iba a seguir subiendo de nivel, no sé. Estaba como estancada. Hubieron unos años que no subía de altura, pues. Y ya tenía molestias en una rodilla, Yo dije, bueno, no sé qué pasa, no sé qué pasaba, pues. Pero un día de un entrenamiento que mi entrenador en ese momento estaba con los atletas de triple salto, porque él tenía más atletas, no era solamente yo, tenía más atletas de otras especialidades. Entonces él estaba entrenando con ellos y yo, como ya había terminado mi entrenamiento, me puse ahí a jugar, pues, como a echar broma. Voy a echar broma aquí con mi compañero y me voy a poner a saltar ahí. Y bueno, así fue, me puse a saltar y hice un salto de juego y entonces el entrenador se quedó como impresionado. ¡Oh! Y había saltado bien, no había saltado mal, pues, pero con las correcciones necesarias, con los entrenamientos, podía pulir ese salto y podía mejorar mucho. Entonces él se dio cuenta de eso y dijo, bueno, aquí hay algo, vamos a entrenar un poquito más y vamos a ir a una competencia a hacerlo. Entrené unos días, como una semana más o 15 días más para esa competencia en salto triple. Y como era una competencia que no tenía valor, o sea, tenía valor, pero no te clasificaba nada. O sea, era como para ir a ver cómo estabas. Y fuimos en el salto triple. Vamos a hacer salto triple ahorita. Y cuando la gente me vio en salto triple de otros estados, otros atletas, dijeron, Yulimar, vas a hacer salto triple. Si tú tan flaca, si tú haces salto triple, porque salto triple son tres saltos y son impactos, y esos impactos son fuertes. Es un evento que de magnitud, ¿sabes? Que tienes que estar bien preparado para hacerlo.
Ya.
Entonces, fui y cuando me vieron que hice el primer salto, todo el mundo se quedó sorprendido. ¡Wow! ese día hice igual el récord nacional juvenil.
Ese día,
solamente
qué loco.
15 días de entrenamiento y salté 13 metros 56. Wow. Y wow, yo dije wow, pero solo hice tres saltos porque hice dos saltos buenos y en el tercer salto me descoordiné toda, me desbalanceé también. Y caí en la arena como así como.
Platanazo.
Sí, es platana en arena. ¡Clas! Y bueno, mi entrenador se asustó y dijo, sácamela del concurso, sácamela de la competencia porque ya no va a sacar más. Se asustó y me sacó de la competencia. Pero yo sentía que podía saltar más. Pero bueno, a partir de ahí, yo dije, el salto triple me encanta. El salto triple, yo creo que en salto triple creo que voy a tener más mejoría que en salto alto y salto largo. Y bueno, a partir de ahí, empecé a entrenar un poquito más. Eso fue en 2014. Recuerdo que empecé en salto triple en 2014. Y finales de 2014, fui a unos juegos centroamericanos, que fui abanderada, que fueron en México. Y era la bandera de mi país y quedé cuarta en salto largo, cuarta en salto triple. Después de allí empecé a entrenar un poquito más. En 2015 estuve una base de concentración en México de nuevo y mejoré muchísimo. Luego vine a Valencia, aquí en Valencia, entrené con otro entrenador que me ayudó un poquito más y mejoré. Y superé la barrera de los 14 metros por primera vez. Salté 14 metros 17 aquí en Venezuela. 14-17. Y después, bueno, ahí poco a poco, después fui con esa 14-17, fui preclasificada a la selección nacional que iba a ir a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Después en la preclasificación en Nacional aquí en Venezuela, clasifiqué, gané, fui a Toronto y en Toronto salté 14 metros 38 centímetros y clasificé para los Juegos Olímpicos de Río. Y fue en ese momento, en 2015, en los Juegos Olímpicos de Río, que ya estaba clasificada y fue cuando mi conozco a mi entrenador Iván Pedroso, que le escribió por internet porque ya yo decía que había un pico que ya yo tenía que pasar, porque ya había un pico con el entrenador en el que estaba, que él sabía algunas cosas de salto, pero no tenía el conocimiento más allá, ¿sabes? No tenía el conocimiento más profundo para poder mejorar aspectos técnicos de mi carrera, de lo que era yo, pues, lo que saltaba. Y bueno, ahí es en ese momento que clasifico a Río, y me voy a, y es el momento en que me vengo a España, en 2015. Y así es como resumido todo, así como comienzo el deporte, clasifico a Río, conozco a mi entrenador Iván Pedroso, y bueno, y empieza lo que es la hegemonía de Yulimar Rojas.
Oye, pero Yulimar, es increíble porque sí, se necesita esfuerzo, lucha, trabajo, entrenamiento, pero es increíble cómo la vida también te fue definiendo y te fue como guiando sin que tú te dieras mucha cuenta.
Sí,
¿verdad?
Sí, en realidad yo me quedo sorprendida porque eran como cosas que hacía, pero que yo no me daba cuenta, o cosas que me pasaban, pero yo no me daba cuenta, pero actuaba de la manera que tenía que actuar.
Insólito,
y,
de verdad
y,
que...
Y era, salía solo, ¿sabes? Era como que había una fuerza mayor que me guiaba, que no era yo misma, que era que mi intuición. Mi intuición siempre me fue guiando y lo que sentía en el momento que debía hacer.
¿Y qué estás sintiendo ahora, Yulimar, después de tus 15 metros 67, si no me equivoco? ¿Qué estás sintiendo ahora? Vienen 17 metros, o sea, ¿cuál es el futuro? ¿Tu pues, intuición qué te dice?
Lo que siento ahora es ganas de seguir saltando más por mi vida, por mi país, por todos los que están conmigo. O sea, siento que, uh-huh. que el camino aún no está terminado, que el camino ahora es que está comenzando. Ahora siento que cada vez que yo termino una meta, yo me reinicio. Me veo reflejada en otra meta que mi corazón me guíe. Y entonces yo creo que eso es lo importante, que a pesar de todo lo que puedas conseguir, de todo lo que puedas ganar poco a poco con tu esfuerzo, con tu trabajo, siempre tienes que mantener esa ganas, tienes que mantener esa fuerza que te guía cada día y esa ambición deportiva que no es fácil de conseguirla, pero que se puede lograr y que es lo que te hace cada día levantarte, lo que te hace cada día ganar fuerza y sacar energías para...
¿Y qué otros sueños tienes, Julio? O sea, si, ok, te reinicias, vuelves a empezar de nuevo. Qué chévere, porque entonces, bueno, ya lo he alcanzado, ya queda atrás, vamos por lo próximo. Qué buena manera de, tú sabes, de empujarte, de impulsarte. Pero claro. ¿Qué otros sueños tienes tú como mujer en tu vida, dejando el deporte, que es tu actividad y lo que te define en la vida? Pero, ¿qué tal la otra, la parte del ser humano con sus sueños, sus anhelos?
Sí, fíjate, yo me caracterizo mucho por el tema de la gente, la gente, mi pueblo, los niños, y creo que es lo que me llena más el sentimiento de las personas que me ven, que creen en mí, que se caracterizan, que se identifican conmigo, que me demuestran el amor puro, sincero, y la satisfacción, el ejemplo y la felicidad de verme consagrada, de verme lograr un sueño. Y entonces yo creo que eso es lo que me hace sentir viva, me hace ver que las cosas van por un buen camino, independientemente de las medallas, de los trofeos, de todo eso, me llena mucho más esa parte. Entonces, para mí la parte social es algo muy importante que no solamente yo debo tener en mente, sino que muchas personas lo hacen y lo deberían seguir haciendo. Entonces,
bueno, dicen que eso es parte de la felicidad. Uno de estos grandes estudios dicen que la conexión con los demás, el roce social, el pertenecer a un grupo, una familia, dicen que son como bases para llegar a una felicidad o para llegar a esas metas de la vida, cosas que te hacen, eso realmente te hace feliz, te hace vibrar como que alto y te mantiene alejado de enfermedades, tú sabes, de malos pensamientos.
Sí, es así. Entonces, para mí, ayudar a las personas, ayudar a los niños.
Pues tú tienes una fundación, ¿no?
A lograr su sueño es indispensable. Yo estoy creando, aún está en proceso, pero estoy creando mi fundación, Fundación Yolimar Rojas, que quiero que crezca, quiero que pueda llegar a muchos sitios de donde se pueda dar a conocer, donde pueda dar a conocer la realidad de nuestro país, la realidad del venezolano, de la realidad de cómo podemos lograr nuestros sueños y incentivar a aquellos que creen, pero que me ven a mí como una esperanza para poder lograr ellos su sueño. Entonces, hasta ahora pienso y tengo reflejado que mi vida está dedicada a los demás, o sea, a los sueños, a las metas, a los triunfos, a la victoria. Entonces, quiero reflejarlo en eso, en la labor social, humanitaria, en unificarme, en hacer alianzas con fundaciones que de la mano junto a la mía podamos llegar a más sitios, no solamente aquí en Venezuela, que sea internacional, y también, o sea, seguir de la mano con el deporte. Yo veo y me visualizo, o sea, no fuera del deporte, no fuera del deporte en el país, sino dentro del deporte, y seguir manteniendo mi imagen, seguir manteniendo mi imagen como un referente, no solamente de ahora, sino de siempre. O sea, un referente para todos los que cada día creen, para todos los que cada día piensan que la vida siempre te da oportunidades de seguir adelante. Y no dejar nunca de creer, no dejar nunca de soñar. No dejar
qué
nunca
bueno, Yolimar. Qué bueno que tengas esa visión, porque te necesitamos. O sea, necesitamos la imagen femenina, deportiva.
Alguien ahorita en mi estadía aquí en mi país me dijo algo importante, que mantuviera o siempre me creía que era fundamental, porque lo soy.
Lo eres.
Entonces, a veces yo todavía ni me lo creo, ¿sabes?
O sea, yo imagino.
En un momento de mi vida que las cosas que me están pasando no las termino de superar, de digerir.
Sí, de asimilar, exacto, ¿no? Es que no debe ser fácil.
De asimilar. Entonces, ver a la gente en la calle, cómo se emociona, así ir a un centro comercial y por ejemplo ir a una tienda y salir de la tienda y ver a un poco de gente fuera esperándome, aclamando. es algo súper
increíble. Lo que mueves, ¿no?
Para mí es súper algo súper increíble. A veces la gente se ponen los niños a llorar, que mamá, mamá, Yulimar, Yulimar.
Qué belleza.
Y wow, eso para mí es algo que todavía yo digo, ¿será real? O es algo que he vivido. Entonces,
pero quizás, no, Yulimar, eso te ha ayudado a mantenerte tan auténtica. Porque por las cosas que ha pasado, por las decisiones que has tomado, y sí, por lo vivido, yo me pregunto, ¿pero cómo alguien se puede mantener así de auténtico? Porque es muy fácil dejarse también llevar por la corriente y encajar como en un cuadrito, porque así tiene que ser un deportista, así tiene que ser una atleta, y tú la verdad te has mantenido auténtica, como eres.
Sí, yo creo que también forma parte de los valores. Uh-huh. De los valores que tengas, que lleves y que creas. Yo creo que la bondad es algo que debemos llevar siempre en nuestros corazones. Aparte de la bondad, la humildad, la sencillez y el respeto, es algo que van juntos de la mano. O sea, todo debe ser una unión para que esa unión sea un plus para tu transitar en la vida, en el camino del trabajo, del camino que te forjas para lograr una meta, un sueño. Entonces, para mí, es la naturalidad al estar con la persona, no creerme que soy más que nadie, sino que todos en este mundo, todos bajo la mirada de Dios, somos iguales. Entonces yo creo que es algo que tiene que permanecer contigo, aunque logres lo que logres, aunque sea lo que sea, la humildad, la sencillez, y el no tener un ego por encima de lo que sea, es algo que aunque prevalezca, aunque pasen los años, aunque ya dejes la pista, desde el deporte, siempre la gente va a decir que lo que fuiste, la gente va a hablar bien de cómo te asociaste a las personas, de cómo fuiste, de lo que creciste y de que a pesar de todo lo que lograste, nunca dejaste de ser la misma persona.
Eso es una belleza, eso es una belleza, sí, Yulimar.
Eso es algo que no todo el mundo lo tiene presente en su vida. Hay muchos que se creen demasiado, hay muchos que por lograr a cualquier cosita, o sea, a uno se le suben los humos, a uno se creen que ya son la última pesicola del desierto, no sé, es que yo creo que debemos ser siempre auténticos, siempre reales y nunca creernos algo que no somos o creernos más que otra cosa. Entonces, para mí eso es uno de los valores importantes. Y el deporte ha sido algo que me instruyó a eso. Y también la parte familiar y también mis creencias como persona, como ser humano.
Mira, Yulimar, yo agradezco mucho este tiempo que, verdad, le has dado en defensa propia. Qué alegría haber podido conversar contigo, conocerte.
No, de verdad que la alegría es mía. Tú no sabes lo hermosa que me siento ahorita mismo.
Ay, mamita, te quiero abrazar.
Y lo lindo que siento de conocerte, de poder entablar una conversación contigo real, auténtica, natural, espontánea. Y que bueno, que poder expresar el sentimiento que tengo ahorita mismo, la alegría, la emoción y la felicidad de ver que la gente está muy contenta, está muy feliz, está muy, muy, muy identificada con mi trabajo, con lo que hago cada día, y que creo que aún vienen más cosas bonitas para mí, para Venezuela, para la gente que me ve, que me sigue. Y bueno, es verdad que estoy contentísima, no sabes lo feliz
que siento. ¡Qué chévere!
Que estoy.
Ojalá que puedas sentir todo eso que la gente se identifica contigo, el ejemplo que estás dando nada más con tus acciones, con tu palabra, con tu sonrisa, con tus logros, despiertas muchas emociones y despiertas muchas cosas bonitas, y por eso te digo que te necesitamos a mujeres que representen eso, que representen no solamente el esfuerzo, ¿no?, sino que también represente eso, la humildad, la unión, el buen ejemplo, el esfuerzo. A mí de verdad que me hace sentir cosas realmente hermosas, Yulimar, y te aplaudo, te acompaño y de verdad te agradezco mucho este espacio. Te quería preguntar que me dieras 3 tips para reinventarse, pero yo creo que con lo que me dice de los valores, yo creo que eso de mantenerse auténtico, de mantenerse real y no creerse más que nadie, yo creo que eso no solamente para reinventarse, eso para tenerlo en la Biblia de la vida, en la guía y en el mapa.
Eso no tiene precio, eso es algo que debemos mantener interno siempre. O sea, conservarlo, aunque no estés en el deporte, aunque estés en otra rama, ¿sabes? No solamente el deporte, aunque estés en otra fase, en la parte empresarial.
En todas partes.
En la parte de que, no sé, en cualquier cosa que hagas, eso debe prevalecer. Y claro, seguir creyendo en ti, nunca dejar de confiar en tus sueños, nunca dejar de confiar en cualquier paso que quieras dar, y mantenerte firme porque no es fácil. No es fácil y a veces las circunstancias de la vida te pueden hacer caer, pero siempre debes tener una base sólida que te haga firme ante cualquier circunstancia que pueda pasar.
Qué chévere, Yulimar. ¿Cuándo regresas a España?
Bueno, estoy en ello. Debo estar por allá en los próximos días.
Está bien, buen viaje, Yulimar. Te mando un abrazo.
Muchas gracias.
Y
gracias,
bueno,
aquí tú. Gracias por esta bonita entrevista. Gracias por fijarte en lo que es Yulimar Rojas y la, como humana, como mujer. Y espero que poder conocerte muy pronto, mi amor.
A ver si en España nos vemos.
Bueno, seguro que
por
sí.
Por ahí cuadramos. Yulimar Rojas, en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por South Day Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. Esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia.
¡Hasta luego!
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro